Esta mañana vamos a continuar nuestro estudio del libro de Isaías. Y os invito a que busquéis en vuestras Biblias Isaías capítulo 3. Vamos a cubrir en esta mañana el capítulo 3 y el capítulo 4, ya que forman una unidad. Y yo voy a leerlo desde la Nueva Versión Internacional. Isaías capítulo 3, versículo 1. Prestad atención. El Señor Todopoderoso, retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo y sustento, toda provisión de pan, toda provisión de agua. Él retira al valiente y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán y al dignatario, al consejero, al artesano experto y al hábil encantador. Les pondré como jefes a muchachos, y los gobernarán niños caprichosos. Unos a otros se maltratarán, hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble. Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá, «Sé nuestro líder, pues tienes un manto, hazte cargo de este montón de ruinas». Pero entonces el otro protestará, «Yo no soy médico, y en mi casa no hay pan ni manto. No me hagas líder del pueblo». Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Desafían su gloriosa presencia. Su propio descaro los acusa y como Sodoma se jactan de su pecado. Ni siquiera lo disimulan. ¡Ay de ellos! Porque causan su propia desgracia. Decid al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. ¡Ay del malvado! Pues le irá mal. Según la obra de sus manos se le pagará. Pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías que tuercen el curso de tu senda. El Señor se dispone a denunciar, se levanta para enjuiciar al pueblo. El Señor va a juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo. Vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Con qué derecho aplastáis a mi pueblo y pasáis por encima de los pobres? Afirma el Señor Todopoderoso. El Señor dice, las hijas de Sion son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sion. El Señor las dejará completamente calvas. En aquel día el Señor arrancará todo adorno, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañuelos, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropas de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. Habrá pestilencia en vez de perfume, soga en vez de cinturón, calvicie en vez de peinado elegante, ropa de luto en vez de traje lujoso, vergüenza en vez de belleza. Tus hombres caerán a filo de espada y tus valientes en el campo de batalla. Las puertas de la ciudad gemirán y se vestirán de luto. Desolada, la ciudad se sentará en el suelo. En aquel día, siete mujeres agarrarán a un solo hombre y le dirán, de alimentos y de vestirnos, nosotras nos ocuparemos. Tan solo déjanos llevar tu nombre. Líbranos de nuestra afrenta. En aquel día, el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces tanto el que quede en Sion como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos e inscritos para vida en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sion y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte Sion y sobre los que allí se reúnan. Sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta. Amén. Nuestra sociedad está en un constante deterioro. Los hombres han dejado a Dios no por otro Dios, sino por ningún Dios. Adoran a otros dioses, a la razón, al ocio, a la riqueza, al poder, a la vida, a la libertad, al derecho. Cada uno se ha hecho su propio Dios. Si nosotros podemos ver el deterioro de nuestra sociedad, Salomón es capaz de decirnos cuál es la razón de ese deterioro. Y leemos en Proverbios capítulo 14, versículo 34, donde dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia engrandece a la nación, en cambio, el pecado cubre a los pueblos de vergüenza. Esa es la situación. Es nuestra situación y es la situación que ocurría en Judá 800 años antes de Cristo. El capítulo 3 de Isaías nos habla precisamente de la desgracia en la cual está viviendo Judá. Habiendo ellos abandonado los caminos del Señor, no podían esperar otra cosa que la ira del Señor. Habiendo desobedecido, solo podían esperar el juicio por esa desobediencia. Y vemos cómo en estos capítulos se nos anuncia que Dios viene a juzgar. Está a punto de tomar a la tierra por la solapa y darle una sacudida. Eso es lo que hemos visto en el capítulo anterior, capítulo 2, versículos 20-21. Recordamos, vimos el domingo pasado, dice: aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar su ira, la tierra. Fijaos que nos dice el profeta que esa nación que ahora cada uno hace lo que bien le parece, que desoyen la voluntad y la voz de Dios, se ríen de su palabra, un día tendrán que afrontar el juicio de Dios y será tan terrible que querrán huir y esconderse en las rocas y en las cuevas. Y lo que nos dice ahora en el capítulo 3 es que el Señor que anuncia ese juicio ya se ha levantado en su tribunal para juzgar al pueblo. En el capítulo 3, versículos 13 y 14 lo dice: Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Fijaos que de alguna manera el Señor está diciendo que la iglesia de cuando en cuando tiene que ser sacudida, se abandona, deja al Señor, pervierte sus caminos, y el Señor, porque la ama, la tiene que sacudir para decirle: estoy aquí, no me he olvidado, no te he descuidado, no te descuides tú, por lo tanto, y no te olvides del juicio que viene. Ahora, Isaías, que está anunciando ese juicio en estos dos capítulos, 3 y 4, nos dice que ya ha llegado el tiempo, el juicio de Dios se está haciendo ya evidente. Y básicamente lo que se describe aquí es como es el desmoronamiento, la demolición del pueblo del Señor por parte del propio Señor. Judá está cayendo. Y aquí se describen las características de una sociedad que se está desmoronando, desintegrando, se está viniendo abajo. Y además se nos da las razones por las cuales eso ocurre. No solamente se nos dice, que está pasando esto, sino que el Señor dice las razones por las cuales esto está sucediendo. Y es importante que nosotros recordemos que estas características no son simplemente las cosas por las cuales van a ser juzgados, sino que eso mismo que están viviendo forma parte del juicio de Dios. Esto es muy importante y espero que al menos esto se nos quede en la mente esta mañana. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 1, y veréis cómo el Señor ahí denuncia y dice que muchas de las cosas, la injusticia que existe, la inmoralidad que existe, no solamente pecado que Dios va a condenar, sino que Dios está ya castigando a su pueblo, a los hombres, y esas son las evidencias. El que haya corrupción no solamente es un castigo, sino que es una evidencia, es una de las razones por las cuales viene el juicio. Todo el pecado de inmoralidad. Eso es lo que se denuncia. Si lo habéis buscado ya, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres que conocen la verdad, conocen la ley de Dios, pero la retienen, tratan de evitarla. Y luego nos dice cómo el Señor está manifestando su ira. No habla de una ira venidera, que también es una realidad que debemos temer, sino la ira que ya cae sobre los impíos. Pasamos al versículo 24. Dice, por lo cual también Dios los entregó. Fijaos, como los hombres detienen con injusticia la verdad, por eso Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y de nuevo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fijaos que aquí no solamente se nos da un listado amplio de todo tipo de pecados que Dios va a castigar, sino que dice que el hecho de que la sociedad, la humanidad viva con todo esto es un no solamente algo que Dios va a castigar, sino es el propio castigo de Dios. Porque los hombres han decidido reprimir la justicia de Dios. Dios le dice, pues ahora vais a vivir. No solamente un día seréis condenados por esto, sino que ya estáis recibiendo el castigo, pues con hijos que desobedecen a sus padres, con hombres que se acuestan con hombres, mujeres con mujeres, con deserciones, con altivez, con soberbia, con murmuraciones, todo eso no solamente va a ser castigado, sino ya es la manera en que Dios está trayendo juicio sobre su pueblo. Y aquí, en este pasaje, volviendo a Isaías, vemos cómo se nos llama la atención de dos cosas que eran, pues, cómo vivía la sociedad en tiempos de Isaías. Y por encima de otras muchas cosas se destacan estas dos. En primer lugar, la descomposición del liderazgo. Dios les estaba juzgando con unos líderes que no merecían estar en posiciones de liderazgo. Y en segundo lugar, les dice que parte del castigo divino que ya estaba cayendo sobre aquella nación era la descomposición del orden social. Hablemos en primer lugar, en los versículos 1 al 4, de la descomposición del liderazgo. Un gobierno estable es una bendición. Eso lo podemos ver mirando a nuestro alrededor, mirando el periódico de hoy, ¿verdad? Hay una región de España ahora mismo que, por no tener un buen liderazgo, lleva meses y meses sin avanzar, más bien está retrocediendo en muchos niveles. Hay confrontaciones, familias divididas, la economía se viene abajo. Pero qué bueno es cuando hay un gobierno, aún de hombres impíos, pero cuando hay un gobierno justo, un gobierno estable. De la misma manera que un anciano se apoya en su bastón, una nación se apoya en sus líderes, y cuando estos son buenos, no hay tropiezo, no hay caída. Y así comienza este capítulo 3 en el versículo 1. Dice, porque aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén. No dice que en su día le juzgará de esta manera, sino que ya les está juzgando. Quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Hay momentos en los que naciones enteras han sido movilizadas por gobernantes cualificados, con políticas sabias, con habilidad para manejar los asuntos nacionales e internacionales. Y eso ha dado lugar a que la propia sociedad, gobernada por hombres ecuánimes y con concepto de la justicia y del derecho, eso ha dado lugar a que esas sociedades pudiesen prosperar y pudiesen vivir en paz. Eso sería lo ideal, aún en este mundo caído. Pero cuando una nación está a punto de ser derrocada por Dios, Dios la castiga enviándole gobernantes, líderes en todos los sectores de la sociedad que son incapaces para llevar a cabo un buen liderazgo. Y fijaos que eso pasa en todos los estamentos de la nación, tanto en el gobierno, como los líderes militares, como en el poder judicial, en el entorno eclesiástico, en la industria, en la ciencia, en la tecnología. Cuando todo eso falla, es que Dios está enviando juicio sobre la nación. Y eso es lo que estaba sucediendo allí en Judá. Fijaos, de nuevo, volvemos a leer del 1 al 4, dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, todo eso lo quita, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Fijaos, los pilares de la sociedad. Lo que hace que una sociedad pueda marchar bien, pensadlo esto en el ámbito de la familia para que podamos entenderlo. Pensemos una familia numerosa con 4 o 5 niños, ¿verdad? Ya unos más pequeños, otros jovencitos, y el Señor quita al padre. El padre se va, el padre fallece. Y ahora aquellos chicos empiezan a decir, bueno, ahora que papá no está, yo tomo liderazgo esto, yo decido lo que se hace. Y aquella casa se viene abajo. Ahora pensemos eso en el contexto de toda una nación. Se viene abajo la nación. La economía, la defensa, la enseñanza, la artesanía, todo. Y eso es lo que el Señor dice, eso les daré. En el versículo 8 se habla de Judá, porque dice que el Señor quitaría al sustentador y al fuerte, hasta el punto que en el versículo 8 dice que ya Judá está arruinada. En lugar de tener el sostén y la fuerza de un liderazgo de hombres capaces, dice, el gobierno queda en manos de los niños. Versículo 4 y versículo 12. Y les pondré jóvenes por príncipe y muchachos serán sus señores. Versículo 12. Los opresores de mi pueblo son muchachos. El Señor juzga a Judá, como muchas veces juzga a la iglesia, dejándola en manos de los jóvenes, que no están preparados, que no tienen experiencia, que no tienen sabiduría, que no tienen la consagración necesaria para llevar a cabo ministerio. Cuando eso ocurre, detrás está el juicio del Señor. Qué malo cuando una institución, una fábrica, una empresa queda en manos de los inexpertos, de los incompetentes, de los imprudentes, de los débiles. Y el Señor dice, este es parte del juicio de Dios sobre Judá. Pero no solamente el Señor le juzga dándole un liderazgo incapaz e inexperto, sino que también le juzga permitiendo la descomposición de la sociedad en muchos aspectos. En el versículo 1 se habla de ese estancamiento de la economía. Las cosas ya eran bastante difíciles en Jerusalén en este tiempo, pero solamente 100 años más tarde, ese juicio de Dios llegaría a un grado tan alto que la gente acabaría comiéndose a sus propios niños. Ese era el juicio de Dios. La economía llegaría a ser tal que no había ni siquiera para comer lo más básico. Algunos se vieron obligados, cuando sus niños morían de hambre, a usarlos para saciar su propio apetito. La política económica está ligada al castigo divino. Vale la pena observar una de las características del comportamiento social. Dice el joven, versículo 5, el joven se levantará contra el anciano. Yo creo que no podíamos pensar que un hombre que escribió esto hace unos 2800 años pudiese clavarlo, ¿verdad? Parece que está refiriéndose a nuestra propia sociedad. El joven se levantará contra el anciano. La falta de respeto por los padres es algo que Dios ya advirtió en los propios 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí vemos una sociedad que se está desmoronando, en la cual no hay respeto por los mayores, no hay respeto por los propios padres. Eso es una evidencia del abandono de Dios, porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios. Dios los entregó a estas cosas. Lo hemos leído en Romanos, capítulo 1, ¿verdad? Como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entre otras cosas, en esa lista, habla de los hombres desobedientes a los padres. Esto que estamos viendo en nuestra sociedad ya sucedía en Judá hace tanto tiempo. El juicio de Dios viene de esa manera. No solamente con que haya un imperio que viene a arrasar la nación. No, en tu propia casa ya tienes evidencias del juicio divino. La anarquía, el Señor castiga a su pueblo con la anarquía. Esa es la descripción de Judá en tiempos de Isaías. Y parece, como dije hace un momento, que estuviese describiendo la sociedad española, al menos, del siglo XXI. Después de elevar al individuo a la categoría de ser la medida final de todas las cosas, a eso hemos llegado, ¿verdad? Esto es bueno o malo según mi propio criterio. Yo tengo mi verdad, yo tengo mi concepto de justicia, puede que difiera del tuyo, pero además hemos llegado a tal grado de estupidez que, aun siendo opuestos, el tuyo vale tanto como el mío. Los criterios son tan variables, ¿verdad? Y todo vale. Pues así, cuando llegamos a ese punto, el corazón del hombre queda tan entenebrecido que no hay nada ni nadie a quien respetar ni que obedecer. No se respetan las canas, no se respeta a la autoridad. Por lo tanto, no hay principio que defender, por los que luchar, no hay principios por los que vivir, ni principios por los que morir. No hay nada. Todo vale tanto como tú quieras que valga. Y cosas opuestas valen igualmente la una que la otra. El sentimiento personal, lo que a mí me satisface, lo que yo amo, eso es lo que importa. La autonomía personal, esos son los altares donde el hombre de hoy adora. No se adora a Dios, no se respeta la autoridad. Yo me adoro a mí mismo, yo tengo mis cosas claras. Yo soy un hombre hecho a mí mismo. Yo tengo mis conceptos, no admito los tuyos. Ni siquiera tengo interés en escucharlo. Pero nosotros sabemos que el gobierno es una bendición de Dios. Lo dice en su palabra. De nuevo, tenemos que acudir a la carta de Romanos, capítulo 13, versículo 1. El Señor, hablando en este caso a su pueblo, a los redimidos, fijaos. Súbditos del reino de los cielos, viviendo aquí en la tierra. Y el Señor dice, vosotros como cristianos estáis exentos de obedecer a nada, porque las autoridades habitualmente son impías. Por lo tanto, vosotros obedeced a Dios y pasad de todo. No tenéis ni que pagar impuestos, ni parar en un semáforo en rojo, ni hacer la declaración de la renta. No, el Señor dice, el gobierno lo pongo yo. Y el gobierno es bueno. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ese guardia municipal, el portero que te deja o no te deja entrar a un recinto, que no tiene ni siquiera un arma para mantener lo que alguien le ha dicho que tiene que mantener ahí en la puerta. El delegado de la clase cuando sale el profesor y deja a un niño de delegado sobre los otros. Esa autoridad delegada es de parte de Dios. Las que hay, sea cuales sean, desde el rey al último que tenga autoridad, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Niños, cuando estás en clase y otro niño se queda de delegado cuidando porque la profesora tuvo que salir, si no respetáis a ese niño que ha sido señalado, estáis resistiendo a la autoridad puesta por Dios. Dice, los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Los gobernantes, las autoridades, quienquiera que sea, la autoridad han sido puestos por Dios, son ministradores de Dios para procurar el bien de aquellos que hacen el bien y para castigar a aquellos que hacen el mal. El gobierno está puesto para asegurar el orden y el derecho, la libertad, ya sea la libertad para adorar o la libertad para promover la justicia. Bueno, pues, ese es el concepto que Dios nos da de la autoridad. ¿Qué estaba pasando en Judá? Que Dios dice, como castigo por haberos apartado de mí, voy a quitar las autoridades. Vais a vivir la anarquía, que es lo que queréis, pues la vais a tener y veréis lo bien que está. Claro, cuando nosotros vamos por la calle, tenemos prisa, quisiéramos tener un botoncito en nuestro coche, ¿verdad? Que todos los semáforos nuestros estén en verde. Ahora, si todos nosotros deseamos lo mismo y todos tenemos ese botón, vamos a estar en problemas. Gracias por el código de circulación y gracias por los semáforos, ¿verdad? La anarquía, que parece algo tan estupendo, llevada a sus últimas consecuencias, es un desastre. Y cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia pierde el respeto a la autoridad, a la palabra, cada uno hace lo que bien le parece. Eso es lo que sucedía en el tiempo de los jueces. No había rey sobre la tierra. ¡Ay, qué guay! Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Puede haber mayor cúmulo de desastres sociales, morales, etcétera, que en el libro de los jueces? Esa es la consecuencia de la anarquía. Y el Señor dice allí en el capítulo 3, versículo 6, dice, o lo leo de otra versión que tal vez lo ilustra más, dice, uno le dirá a su hermano, fijaos, cuando hay anarquía y se ven los desastres, la gente dice, bueno, cualquiera, que alguien que ponga orden. Pero nadie quiere esa responsabilidad en medio de la anarquía. Y dice, uno le dirá a su hermano, solo tú puedes gobernar sobre este montón de ruinas, porque en casa de nuestro padre, al menos, tenemos ropa que ponerte. Pero el otro le responderá, en mi casa no tengo comida ni ropa que ponerme, porque cuando hay anarquía, nos vas a comprar el pan, pero es un anarquista el panadero y no le apeteció amasar anoche. Así que no hay nada. Y abres el grifo y el otro anarquista del agua pues tampoco quiso abrir el grifo. Y no te puedes duchar. Y vas a calentar y resulta que no hay electricidad tampoco. ¿Verdad? Y entonces, en ese caos, alguien que ponga orden. Dice, en mi casa no tengo comida, ni ropa que ponerme. Fijaos, dice, ni se te ocurra hacerme jefe del pueblo. Yo no puedo arreglar este desastre. Esa era la situación de Judá en aquel tiempo. Ese era el juicio parcial que Dios estaba trayendo sobre su pueblo. Ahora, esto lo puede ver si sucediese en la familia, pasaría lo mismo. Y si sucede en la iglesia, pasa lo mismo. Cuando el hombre no tiene en cuenta a Dios, Dios no solamente le juzgará en el día del juicio, ya trae estas cosas como juicios parciales. Y en aquel caso, para sacudir a su pueblo y decir, volveos a mí. Mis leyes que os parecen demasiado onerosas, muy pesadas para sobrellevar, si os sometéis a ella, todos estos problemas desaparecerían. Pero como me ignoráis, esto es lo que vais a tener. Después de hablar de ese desmoronamiento social, vemos cómo el profeta nos lleva un paso más y nos da otra característica de Judá en aquellos tiempos. Y es que nosotros tenemos desgraciadamente esos días del orgullo X, de tantas cosas de lo cual hay orgullo, pues también eso sucedía ya en aquellos tiempos. Y vemos cómo en los versículos del 8 en adelante, Isaías nos da las razones para la desintegración de Judá. Y digo razones, aunque realmente es una sola razón. Le han dado la espalda a Dios. Los detalles son muchos, pero básicamente es que el hombre le ha dado la espalda a Dios. Versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Fijaos que cosas vergonzosas que en otro tiempo hacían en lo oculto, en lo íntimo, ahora son motivo de orgullo, ahora se exhiben, ahora se hacen desfiles de este tipo de cosas. Dice, no se esconden, como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Había surgido una generación de personas que no sabían lo que era que se te ponga la cara colorada. Esto es lo que ha sucedido entre nosotros también. Antes, cuando desahuciaban a alguien, bueno, eso era una vergüenza. Hacían la mudanza de noche para que no lo vieran los vecinos. Ahora todo el mundo, ¿a quién no ha sido desahuciado, verdad? Y esta cosa, no, he tenido que devolver el coche. Ya no tengo el piso, me vuelvo con mis padres. Y de esas cosas, ¿verdad? Alguien que ha sido desahuciado de su propia casa. No, ahora estoy con otra chica porque mi chica me ha dejado, ¿verdad? Y de estas cosas, ¿verdad? Hablamos también, me han echado de clase, no daba un palo al agua, me han echado de la empresa, era muy rácano, llegaba siempre tarde. Esas cosas que son vergüenza, llega un momento en que ya las has vivido una vez y eso parece que te vacuna, pierdes la vergüenza y ya empiezas a hacer chistes de estas cosas. Oíamos esta semana de dos personas hablando, bueno, nos veremos todos en el infierno, como bueno, allá hay un party 24 horas al día y allí estaremos todos. La gente se ríe de estas cosas, se ríen de su propia desgracia, como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Esa consecuencia del pecado forma parte del juicio de Dios, porque no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a todas estas cosas vergonzosas. Ahora, habiendo dicho esto, el profeta pudo haber terminado aquí el libro. Él se ahorraba el trabajo de escribirlo y nosotros el de tantos domingos como tendremos para estudiarlo. Pero como buen predicador del Evangelio, porque Isaías es un evangelista, es un predicador del Evangelio, pues lo que hace a continuación es desgranar ese pecado, mostrarle al pueblo cuál es el origen de todo eso que ellos están padeciendo. El pasaje que viene ahora es una continuación de la visión, de la segunda visión de Isaías del capítulo 2. Por eso, para captar la idea de ese desgranar el pecado que ellos estaban exhibiendo, tenemos que remontarnos de nuevo al capítulo 2 casi por vía de repaso. ¿Qué pecados estaban ellos exhibiendo? En primer lugar, el pecado de la superstición. Ya lo habíamos visto en el capítulo 2, versículo 6. Dice allí, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos. Una de las cosas que Dios había prohibido en su ley era la práctica de la adivinación. Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Fijaos, se compara algo tan horroroso como sacrificar a un niño delante de un ídolo. Eso se compara, está en la misma categoría con la practicar la adivinación, consultar a agoreros, sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos, magos, quien consulte a los muertos. Fijaos que los profetas, se ve que esto estaba tan extendido que distintos profetas hablan de este pecado. Por ejemplo, Ezequiel en el capítulo 1, versículo 21, menciona tres tipos de adivinaciones. La rabdomancia, que consistía en tirar saetas, palos o huesos, y según la forma en que cayeran, pues eso supuestamente les ayudaba a adivinar el futuro. Otra práctica que se denuncia es la hepatoscopia, de donde viene lo de hepatitis, ¿verdad? Era consultar, hacer un sacrificio de un animal y examinar su hígado, y supuestamente eso ayudaba a entender el futuro. Una tercera práctica que se denuncia por los profetas es la idolatría, consultar imágenes. Por ejemplo, en ese versículo de Ezequiel 21:21 están esas tres mancias o tipos de adivinaciones. Dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Dice, ha sacudido las saetas, o sea, ha tirado los palos, a ver qué dicen. Consultó a sus ídolos, miró el hígado, tres prácticas, tres mancias. Isaías también habla de estas prácticas en el capítulo 47, versículo 13. Dice, te ha fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los de los horóscopos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Fijaos que la religión se había convertido en superstición. Lamentablemente, el pueblo de Dios, espero que ninguno de los que me está escuchando esta mañana tenga esas prácticas. Es por si acaso, bueno, esto es una broma, pero voy a ver qué dice el horóscopo hoy, ¿verdad? Ese tipo de cosas que parecen una tontería formaba parte del juicio de Dios sobre la nación. Porque ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a estas perversiones. Y lo que parece una tontería y un juego tiene sus consecuencias. Es parte del juicio de Dios. Y además por eso el juicio de Dios vendrá sobre quienes practican tales cosas. En segundo lugar, si ellos exhibían eso de, mira lo que me pone el horóscopo, este tipo de cosas de las cuales tenían que avergonzarse, pero estaban exhibiendo su pecado. La segunda cosa que exhibían era el materialismo. Dice, recuerda que estamos haciendo un repaso de estas cosas que ellos exhibían, capítulo 2, versículo 7, dice, su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Este pueblo vivía para sus posesiones, dedicaban su vida a la obtención y al disfrute de cosas materiales. Esto es algo que lamentablemente plaga también a la iglesia de hoy. ¿Cuántas personas que hoy tendrían que estar adorando al Señor con su pueblo están haciendo unas horas extras? Están dedicándose a ganar un poquito más de dinero para tener un poquito más de comodidad, esperando que la situación cambie y algún día ya puedan venir a la casa del Señor a adorarle. Y vemos como cualquiera que sea la filosofía en esto, ya sea el comunismo con su religión, como religión del materialismo, ha caído en bancarrota, pero hay personas que todavía siguen pensando, o bien el capitalismo por otro lado, ¿verdad? Puede convertirse en un siervo de mamón. Occidente nunca ha tenido tanto y al mismo tiempo nunca ha sido más pobre que en nuestros días. La muerte es el golpe final al materialismo. Venimos a este mundo desnudos y desnudos nos vamos de este mundo. ¿Para qué? Dice el Señor, estáis amontonando oro y guardas para ese oro. No tiene ningún sentido. Fijaos cómo David, en la víspera de su muerte, hace esta reflexión que seríamos sabios si le prestásemos atención. Primera de Crónicas 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Un hombre que ha tenido poder, todo lo que podía ambicionar en el sentido de las cosas materiales, y al final de sus días reconoce que todo lo que ha tenido lo ha disfrutado, que es del Señor, que se lo da para disfrutar, que todas esas cosas pasan como una sombra en nuestras vidas. Pero la gente, como entonces se jacta, como entonces hoy también se jactan de sus posesiones materiales. En tercer lugar, recordamos, el profeta está denunciando esa exhibición de las cosas que tendrían que avergonzar. Por un lado, la superstición, por otro, el materialismo. En tercer lugar, la idolatría. En el capítulo 2, versículo 8, dice, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. La idolatría, la adoración en la cual la honra debida a Dios se da a cualquier otra cosa, ya sea a otra persona que no sea Dios, o ya sea al producto de las manos del pensamiento de las criaturas. Uno no tiene que abandonar a Dios completamente para ser un idólatra. Eso sucedía precisamente en aquellos tiempos, en aquella nación, en Israel y también en Judá. Los israelitas nunca abandonaron completamente a Jehová, pero añadían, no solamente tenían a Jehová, sino que añadían o bien otras supuestas deidades, o añadían prácticas para adorar a Dios que no eran conforme a su voluntad. Fijaos que esto lo tenemos ya cuando la nación es incipiente, ni siquiera ha sido organizada como tal, están allí al pie del monte Sinaí, Dios está hablando, les está diciendo cómo quieren que ellos se conduzcan como pueblo suyo. ¿Y qué están haciendo ellos? En las faldas del monte. Éxodo 32:4. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. Hacen aquel becerro de oro y dicen, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fijaos qué mezcla. Por un lado, ahí está un becerro de oro. Y por otro, hay esa componenda para que no se escandalicen los más fieles. Bueno, es un becerro, pero la fiesta es para Jehová. Esas ayudas a la adoración. Ya digo, no es necesario abandonar totalmente al Dios verdadero. Todo lo que nosotros añadamos al culto que no haya sido ordenado por Dios es una abominación delante del Señor. Así que fijaos que aquello que les pareció a ellos una tontería, pero unas cuantas miles de personas murieron a consecuencia de ello. Pero ya eso les inoculó ese bichito de la idolatría. De tal manera que cuando siglos más tarde Jeroboam instituyó aquellos también becerros y también de oro en Dan y en Betel, la gente que ya había tenido eso en sus mentes, nuestros padres ya tuvieron un becerro. Nosotros también podemos tenerlo. Además, lo que estamos haciendo es modernizar, actualizar, contextualizar la adoración. Así como lo vendió Jeroboam. Fijaos, no dijo, no adoréis más Jehová, sino podemos hacerlo. Hoy en día las cosas, todo se ha modernizado, esto también se ha modernizado. ¿Para qué darse la paliza de ir 3 veces al año a Jerusalén cuando tienes un lugar de adoración más cerca? Primera Reyes 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, Jeroboam, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. Y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Fijaos, la conexión. No son dioses nuevos. Es la conexión con el Dios verdadero. Ya Aarón dijo, estos son tus dioses. Volvemos solo es una recuperación de nuestros orígenes. Ese fue el engaño de Jeroboam. Dice que puso uno en Betel y el otro en Dan. El becerro no se presentaba como un dios diferente, sino como un empujoncito, como una ayudita, como un peldaño para podernos acercar a Dios. De la manera que María y las reliquias y los santos y tantas otras cosas y las limosnas y todo eso, para muchos no son. Tú le preguntas a cualquiera que se inclina ante una imagen, una iglesia católica, y dice, no, esto no es Dios, por supuesto, solo me ayuda a concentrar mi mente, mi pensamiento, a adorar al Dios verdadero. Eso también parecía. Esa era la oferta de Jeroboam, pero eso fue lo que el Señor estaba denunciando. Cualquiera que sea la forma externa en que nosotros adoremos, si no es a Dios, al Dios verdadero, de la manera que el Dios verdadero ha dicho, es abominación al Señor. Isaías mismo lo va a decir en el capítulo 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La idolatría es un robo. Es robarle a Dios su gloria. Bueno, pues, recordad que estamos viendo cómo ellos exhibían todas estas cosas que tenían que ser vergonzosas para ellos. La superstición, el materialismo, la idolatría. Todo eso lo habíamos visto en el capítulo 2. Ahora añade algo más en el capítulo 3. Otra cosa de la cual ellos estaban orgullosos y que en cambio tenían que estar avergonzados. Y es la sensualidad, la sexualidad y la autoestima. Fijaos que en un ataque muy fuerte contra esos 3 vicios que están interrelacionados, Isaías da un golpe muy fuerte, en este caso a las mujeres de aquel momento. Dice que eran vagas, arrogantes, centradas en sí mismas, narcisistas. Buscaban la hermosura, pero no la hermosura de la santidad, sino la hermosura de los sentidos, de la vista, del oído, de los aromas. Dice en el versículo 16, andan con cuellos erguidos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Fijaos que siempre que el ornamento, siempre que el vestido es excesivo, cuando se llega al exceso y eso es algo principal en la mente y en el corazón de una mujer y piensa más en eso que tener la hermosura de la santidad en su interior, eso da lugar al propio pecado y al pecado también de los hombres que la rodean. Por eso dice que andaban con cuello erguido. La lujuria entre hombres y mujeres debido al orgullo, el querer atraer la atención sobre nosotros y sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestras personalidades y los dones que queremos poseer. Y vemos cómo a lo largo de la Escritura el Señor nos advierte, tened cuidado con esto, pueblo mío. Aún el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, conociendo como una cristiana que viene del paganismo, que este ha sido su modo de vida. Y le advierte, esa mujer que ha sido recién convertida y que tiene un marido incrédulo, dice, no te lo ganarás a Cristo, aún aumentando esa sensualidad. No, que tu ornamento sea el interno. Vuestro atavío, 1 Pedro 3:3, vuestro atavío, mujeres, desposadas con hombres incrédulos. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, es posible que alguien, alguna mujer que esté escuchando esto esta mañana, esté escandalizada por este lenguaje tan fuerte que usa aquí Isaías. Bueno, menos mal que no estamos estudiando el libro de Amós, porque Amós usa un vocabulario muchísimo más fuerte. A este tipo de mujeres que están centradas en lo sensual y no en buscar la gloria de Dios en sus vidas, las llama vacas de Basán. Amós 4.1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Mucho coraje necesitó Isaías para pronunciar estas palabras, igual que Amós. Ahora, resumiendo, vemos cómo todos estos factores, esa sociedad que se estaba desmoronando, porque Dios habían desechado a Dios y Dios los había desechado a ellos, quitando a los hombres de valor, capacitados, experimentados, dejándole el gobierno en manos de niños. Esa sociedad que estaba orgullosa de lo que tenían que ser sus vergüenzas, ya fuese la idolatría, el materialismo, la superstición, la autoestima, cualquiera de estas cosas, todo eso había despertado la ira de Dios. Judá había violado el pacto y por lo tanto tenía que afrontar las consecuencias. Eso es lo que dijo el Señor al renovar el pacto, allí antes de entrar en la tierra prometida, Deuteronomio 28. Si os apartáis de mí, no os podréis apartar tan lejos como fuera de mi alcance. Yo estaré ahí para vindicar mi nombre y lo puro y recto de mi ley. Hay pocas cosas en la Biblia tan claras como la oposición de Dios al pecado. Dios no tolera el pecado. Dios es juez justo y por lo tanto no es un Dios que pueda prevaricar y decir, bueno, es que o tengo este pueblo o no tengo ninguno. No, si es su pueblo el que vive de esta manera, Dios no puede hacer otra cosa según su naturaleza que traer juicio sobre su pueblo. Lo hemos leído en el versículo 13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Dios, dice el salmista en el 75:7, Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios es el juez de todos. Dios es tu juez. Tú que estás aquí en esta mañana, recuerda, Dios es tu juez. Y fijaos que esto que estaba sucediendo y otros muchos episodios a lo largo de la Escritura que nos hablan de juicios parciales de Dios, debería ser lo que nos llame la atención a nosotros, porque el mismo Dios que juzgó a esta gente en aquellos tiempos por esos pecados, un día nos va a juzgar también a nosotros. Ese fue el Dios que expulsó a Adán y Eva del Edén, del lugar donde tenían una comunión íntima, donde eran amigos. Dios no pudo continuar con aquella amistad, los tuvo que echar fuera. Este es el Dios que trajo un diluvio sobre toda la tierra en días de Noé. Este es el Dios que hizo caer fuego del cielo sobre aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra, que era un jardín infantil comparado con Madrid siglo XXI, pero el fuego de Dios cayó sobre ellos. Él es el que trajo las plagas de Egipto. Él es el que no toleró el fuego extraño de aquellos hombres Coré, Datán y Abirán y Nadab y Abiú. Ese es el Dios que trajo la invasión de Asiria, que llevó la cautividad a Babilonia. Y si alguno dice, bueno, pero es que ese es el Dios del Antiguo Testamento. Leer en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, el Dios que no toleró que Ananías y Zafira mintiesen a la iglesia. El Dios que aquel hombre que tenía tanta autoestima, que se consideraba el autor casi de todo lo que gobernaba Herodes. ¿Cómo castigó aquella autoestima? Nuevo Testamento, queridos. Murió comido de gusanos. Ese es el Dios que algunos en la iglesia de Corinto les trajo enfermedades y aún la muerte. Nuevo Testamento. Porque no eran capaces de discernir la muerte del Señor. No pensemos que el Dios del Antiguo Testamento es un cascarrabias, que ahora ha venido su hijo que es más contemporáneo, es guay, un coleguilla más y que él nos lo tolerará todo. No, Ese es el Dios que prefiere que los impíos estén desolando su templo y el lugar donde Él ha hecho poner su morada. Prefiere eso a tolerar un pueblo que está orgulloso de su pecado. Dios es justo y no puede tolerar el pecado. Bueno, si yo terminase aquí sería una tragedia, ¿verdad? Algunos lo desearían por causa del tiempo, pero tengo que hablaros de que hay esperanza. Porque nos tenemos que preguntar, y para una sociedad, sí, que aborrece a Dios y sus leyes, y en cambio está orgulloso de su pecado, ¿hay esperanza para ellos? Pues sí, porque el mensaje de Isaías tiene, es como una espada de doble filo. Por un lado, un filo de condenación a aquellos pecadores que se empecinan en su pecado. Pero por otro lado, un filo sanador para aquellos que se arrepienten y confían en el Señor. Lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas, según analicemos este libro de Isaías, es como un tapiz, ¿verdad?, en el cual vemos la realidad del pueblo de Dios que le han abandonado y el juicio que ha de venir. Pero entre esas hebras del tapiz hay una hebra dorada, que es la hebra de la gracia. Dios tiene un pueblo escogido y Dios ama a ese pueblo escogido y Dios, a pesar de todo el pecado en el que vive, Dios traerá victoria a su pueblo escogido, les dará el don del arrepentimiento y de la fe. Esa es la gracia salvadora, esa es la gracia selectiva, esa es la gloria de Dios manifestándose como trayendo a uno que sufrirá las consecuencias del pecado de su pueblo para darnos a nosotros su justicia. Ese es el Mesías, ese es el Príncipe de Paz que salvará a un remanente escogido por gracia. Así que eso es uno de los hilos conductores de toda esta profecía, pero igualmente vemos cómo hay otro hilo que iremos viendo. Y es que Dios mantiene puro a su pueblo, sacudiéndolo ocasionalmente. Los tiempos difíciles son tiempos de cribado, de tamizado. Así Dios ha sacudido a Judá, y espero que nos esté sacudiendo a nosotros en esta mañana por medio de este pasaje que estamos estudiando y por medio de este sermón que estamos escuchando y en el cual estamos perfectamente atentos. Nuestras vidas, como las vidas de aquella gente en Judá, con demasiada frecuencia pierden la forma. Y nosotros también necesitamos pasar por el tamiz del Señor. Nosotros también necesitamos ser aventados como el trigo en la era, para que podamos volver a ver, a sentir y a experimentar el caminar en la luz del Señor. Recordad lo que había dicho en el 2:5. Venid, oh casa de Israel, y caminemos a la luz de Jehová. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Y para darnos esperanza en medio de esa circunstancia, el Señor nos presenta a un Salvador. Un Salvador como una promesa. Y sabemos que las promesas del Señor son en ese que ha de venir. Son sí y amén, son cosas seguras. Esto dadlo por hecho, dadlo por probado. Y vemos como después de este capítulo 3 nos encontramos con el capítulo 4 muy breve, donde se nos promete renovación y avance. Y eso es la esperanza con la que quiero terminar en esta mañana. En el capítulo 4 se nos habla de una figura que es la figura del renuevo. En esta urbanización donde está el local donde estamos esta mañana, estamos rodeados de árboles. Creo que hay unos 700 árboles solamente en esta manzana. Bueno, habían hasta hace poco. Sabemos que muchos de estos árboles, aquí estuvo hace unos años la Embajada de la República Dominicana. Esto era, había un palacete ahí y estos eran los jardines. Desde entonces hasta ahora ha llovido mucho. Y estos árboles, algunos majestuosos y hermosos, tienen una hermosa apariencia, pero están muertos o moribundos por dentro. Y es por eso que, no sé si os habéis fijado, en las últimas semanas, muchos de ellos han sido talados. Y alguno ha caído sobre algún vehículo, sobre algunos edificios, y ahora han tenido que hacer una gran poda. Bueno, pues, de eso es de lo que habla el Señor. el Señor tiene que coger todos esos árboles podridos que están en torno a su pueblo y los va a talar. Ese es el mensaje con que comienza Juan el Bautista su ministerio y el propio Jesús diciendo, el hacha ya está puesta a la raíz de estos árboles. Fijaos que ya en los capítulos que hemos visto, hay algo, otro hilo conductor del libro de Isaías, es los árboles que se mencionan. Se ha hablado de viñas en el capítulo 1, se ha hablado de encinas, y quiero decir que hay al menos tres tipos de encinas, se nos traduce encinas, pero las palabras en hebreo son distintas, o sea, entendemos distintos tipos de encinas. Se nos habla también de cedros del Líbano, etc. Los árboles viven más que nosotros. Ya cuando uno nace, estaba ahí aquel arbolito, y ha crecido, ahora viejo, y cuántas veces ha jugado y se ha escondido de la lluvia, etcétera, debajo de ese árbol. Y los árboles representaban la fortaleza del hombre. Luego también se habla de los jardines, ¿verdad?, que ellos habían sembrado. Y el Señor dice, vosotros estáis orgullosos, creéis que estáis tan arraigados como esos árboles de distintos tipos. Dice, pero es que están podridos, es que hay que talarlos. Y viene el Señor a talar esos árboles. Pero dentro de esa noticia, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Esto va a quedar como un sequedal, va a quedar como un desierto. Pero el Señor dice, la buena noticia es que de una de esas raíces, de uno de esos troncos que son talados, el Señor levantará un renuevo. El Señor habla de la renovación. Esta es la promesa de gracia que el Señor nos da. Fijaos que esto es una expresión que se va a utilizar por medio de distintos profetas. Por ejemplo, os leo lo que dicen dos otros profetas. Jeremías, en el 23:5, dice, Jeremías tiene que predicar al pueblo de Dios en otro tiempo, pero el pueblo de Dios está en una circunstancia casi idéntica. Dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Capítulo 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Zacarías, en el capítulo 3, versículo 8, dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y en el 6:12, le hablarás al pueblo diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. La imagen que se nos presenta aquí es la de ese árbol que ha sido talado, pero porque está arraigado, al poco tiempo se ve que sale un brote y de ahí sale una rama, nueva vida de un árbol muerto. Ese es el renuevo. El pueblo de Dios solo merece ser talado. No hay justo ni a uno, pero Dios tiene misericordia y levantará un renuevo de justicia. Ahora, en este caso concreto, el árbol del que se habla es una viña. Versículo 14 del capítulo 3. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. En el capítulo 5 se va a hablar más ampliamente de esa viña y el Señor habla allí, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. En ese Sion el Señor había establecido allá a su pueblo. Pero la viña estaba que daba pena. No valía para nada, no daba uva. El Señor fue a recoger uvas y eran uvas silvestres, no se podían comer. Un pueblo inútil, no serviría para nada. Pero el Señor dice, hay esperanza, yo haré brotar una rama de justicia. Porque apenas es una insinuación aquí, el Señor la hará más explícita más adelante. De hecho, en el capítulo 11, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Recordad, Isaí es el padre de David. De esta misma estirpe, el hijo de la promesa, saldrá un vástago que retoñará en sus raíces. Qué hermosa esta ilustración. Y de ella, a ella hacen referencia distintos autores. Ya lo hemos leído en Jeremías, ya lo hemos visto como dice, se llamará, Jeremías 33:16, Jehová, esa ramita que sale será Jehová, justicia nuestra. La justicia que nosotros no tenemos, la justicia que Dios demanda, es la justicia que Dios nos ofrece en el renuevo. Y ese renuevo es Jesucristo, el Hijo de Dios, prometido a David cuando entró en pacto con él. ¿Os acordáis? Cuando David, al final de sus días, dice, yo tengo mi casa estupenda y no hay una casa para el pueblo del Señor. Yo voy a hacerle una casa al Señor. Y el Señor le dice, no. Yo te voy a edificar a ti una casa. Yo levantaré un hijo tuyo que se sentará en tu trono para siempre. Bueno, pues, han ido pasando distintos hombres. David no puede ser, porque con su conducta y comportamiento, su hijo Salomón, pues tampoco, y Roboam tampoco, y así uno tras otro, ninguno de esas ramas que han salido del tronco de Isaí, ninguna son válidas. Pero el Señor dice, no desesperéis, yo mismo haré nacer una vara que será Jehová, justicia nuestra, lo que Dios demanda de nosotros. Si tú hoy te sientes como ese habitante de Judá cuyo pecado ha sido expuesto y ves que has intentado una y otra vez renovar tu vida, cambiar de hábitos, conformarte a la ley del Señor y has fracasado una y otra vez, no te desesperes. No sigas intentándolo por ahí. Busca a Jehová, que es justicia nuestra. Busca a Jesucristo, aquel que cumplió perfectamente la ley de Dios para que en nosotros se produzca el fruto de justicia. Vemos cómo el Señor dice que para que eso ocurra, primero tiene que haber juicio. Capítulo 4, versículo 3. Y acontecerá que el que quedare en Sion, fijaos, en Sion, el Señor está diciendo que ahora aquello va a ser arrasado, pero algunos quedarán. Aquellos que experimenten la salvación quedarán. Los que por decreto divino serán librados de la destrucción. Dice, el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sion y limpie la sangre de Jerusalén de medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Por un lado, es necesario el arrepentimiento, es necesario volver al Señor, y por otro lado, es necesario nacer del Espíritu, nacer de la Palabra. Es necesario que el pecado en nosotros sea destruido para que brote ese Espíritu del Señor que traerá justicia. Lo que emerja después del fuego será puro. La ciudad tiene que ser arrasada. Y a veces la iglesia ha pasado por esas situaciones. A veces una iglesia que parece floreciente y que todo va muy bien, ¡pum!, de repente hay una división. Y se pierden la mitad de los que considerábamos los valores más importantes, valores humanos de la iglesia. Pero es simplemente que el Señor está renovando a un pueblo que le adoraba de labios, pero que su corazón estaba lejos de él. Y vemos cómo, y ya terminamos, vemos como el Señor trae aquí un lenguaje que es reminiscente de lo que vimos que sucedía cuando lo sacó de Egipto. Aquel pueblo no podía, el pueblo de Dios no podía existir en Egipto. ¿Por qué? Porque allí había una idolatría, había un pecado en el cual el pueblo de Dios no se podía mantener. El Señor lo saca. Pero no solamente lo saca, sino que lo protege. Y se habla aquí esas expresiones, nube, fuego, abrigo. ¿Qué nos recuerda eso? Como el Señor les trajo, pues un aire acondicionado, ¿verdad? De noche, una columna de fuego les daba calor. De día, una nube les cubría, les protegía del sol. Pero no solamente eso, sino que esa nube hacía separación entre el pueblo y sus enemigos. Y eso es lo que el Señor dice que hará. Él nos da calor, Él nos da protección, Él nos da refrigerio, pero Él también nos cuida de nuestros enemigos cuando nosotros nos confiamos en sus manos. Desde Moisés a David y aún en los días de Isaías, Dios permaneció fiel a su palabra. Dios es un Dios fiable. Podemos confiar en Él. Él es el refugio en la tormenta para aquellos que le conocen. Así que cuando una nación se encuentra paralizada como Judá, hay esperanza. La esperanza está en el renuevo. El renuevo trae renovación. Tenemos que escondernos bajo la justicia de ese renuevo. Tenemos que pedir al Señor que traiga avivamiento y restauración a la iglesia. El Señor nos habla esta mañana del cuidado que tenemos que tener con nuestro pecado, del cual muchas veces no solamente lo vivimos como algo que de lo cual no podemos librarnos, sino que lo vivimos con orgullo. El Señor dice, deje el impío su camino. Volvámonos hoy al Señor. Vayamos a Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Escondámonos de la ira divina en aquel que Él envió a morir por nosotros. No tienes por qué vivir desesperanzado. No puedes luchar contra tu pecado ni contra tus malas costumbres. Pero Jesucristo vino precisamente a obtener la victoria sobre el pecado, para traernos a los que confiamos en Él, a los que dejamos de confiar en nosotros mismos, para traernos esperanza de bendición. Ha brotado esa vara en tu vida. ¿Ha habido un renuevo, una renovación de tu corazón delante del Señor? Si el Señor está tocando tu corazón este día, no lo dejes pasar. Entrégate a Él. Oremos. Señor, te damos gracias porque el renuevo divino, el Mesías, el Salvador, tu Hijo Jesucristo ya ha venido a este mundo y ha cargado con el pecado de todos aquellos que confían en Él. Señor, confesamos nuestro pecado delante de ti. Confesamos que no somos muy diferentes del Judá de los tiempos de Isaías. Confesamos, Señor, que hacemos ídolos de nuestra familia, de nuestras casas, de nuestros trabajos, de nuestras carreras, de nuestros cónyuges. Señor, vivimos solamente para nosotros mismos. Somos muy sensuales. Nos amamos a nosotros mismos más que a nada. Señor, todas esas cosas, esos trapos sucios de los cuales estamos orgullosos, te pedimos que tú los laves, Señor. Haznos ver la gravedad de andar en todos esos pecados. Que sepamos, Señor, que esas advertencias de juicio no son solamente para el futuro, sino que ya podemos ver las evidencias de tu juicio con autoridades indignas, con jefes y con líderes que son incapaces de guiar a los hombres. Señor, que veamos todo eso como una evidencia de que te necesitamos a ti. Señor, sé tú nuestro Rey, sé tú quien nos gobierne, sé tú quien se enseñoree de nuestros corazones y de nuestras voluntades. Señor, líbranos de la anarquía espiritual y de cualquier otro tipo de anarquía. Haznos agradecidos por el orden, por la ley. Señor, que nos sometamos a ella, para de esa manera agradarte. Límpianos, Señor, renuévanos, Señor. Glorifícate en nosotros. Que no tengamos que ser talados, sino que tú, Señor, traigas las aguas de tu palabra a nuestros corazones y que nos fortalezcamos de tal manera que demos nuestro fruto a su tiempo y que no caiga nuestra hoja. Señor, todo esto es nuestro deseo después de analizar tu palabra en esta mañana. Es imposible que lo experimentemos a menos que tu gracia se derrame sobre nosotros, y por eso te la pedimos a través de quien la ha hecho posible, Jesucristo. Amén.